Entonces, animémonos, hermanos. El Señor es fiel. No nos miremos a nosotros mismos. ¿Cómo es el librito este que está por allí? Puesto los ojos en Jesús. No poner nuestros ojos en lo que hemos logrado y cómo hemos sentido de rico nuestra comunión con el Señor. No pongamos los ojos en eso. Tampoco pongamos los ojos en nuestros fracasos y en nuestros altibajos, sino puestos los ojos en Jesús. Cuando pecamos, enseguida se daña nuestra comunión con el Señor. Pero el Señor Jesús siempre está listo para tendernos la mano y levantarnos. Vamos adelante. No nos quedemos ahí sentados en las cenizas. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Como David escribió el Salmo 51 cuando pecó, sino cuando por fin, después de Dios le dio como 2 años a ver si él se arrepentía solito, y no, estaba endurecido. Por fin Dios tuvo que mandarle un profeta a regañarlo, y entonces fue que se arrepintió. Sí, y entonces dijo: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y Dios lo restauró. Cuando nosotros pecamos, quisiera que miremos un texto en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Más arriba, en el verso 3. Habla de nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esta comunión y este gozo es interrumpido cuando pecamos. Entonces, aquí nos habla de la comunión y habla del gozo y habla de andar en la luz. Esto lo escribe para que no pequemos, para motivarnos. Sin embargo, si hemos pecado, ¿qué pasa? Tenemos un abogado para con el Padre, dice aquí. Esta palabra abogado en el original dice paracleto. Y paracleto realmente no es un abogado, sino es alguien que lo anima a uno, que lo exhorta a uno, alguien que lo consuela a uno. En la misma palabra paracleto en Juan 16 se traduce consolador, hablando del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que tenemos cuando hemos pecado. Yo no creo que necesitemos un abogado que nos represente ante el Padre. Sí, aquí no tenemos, es maravilloso que dice aquí Padre. Aquí no dice Dios, aquí no dice juez, no dice rey. Aquí dice que tenemos que ver con nuestro Padre. Sí, cuando hemos pecado, tenemos que ver con nuestro Padre. Cuando hemos pecado, no estamos ante el juez. ¿Y cómo trata un padre a su hijo desobediente? El padre lo corrige. Sí, de pronto tiene que castigarlo, pero es con amor y es buscando la restauración. Y no hay necesidad de que alguien le diga al padre: oiga, por favor, perdónalo. No, eso no necesita. El padre mismo nos ama. Entonces, cuando hemos pecado, acordémonos de esto, tenemos que ver con nuestro padre. Y además del Padre, con el Padre, entonces tenemos este consolador, digamos. Lo que se puede buscar en la Biblia, de lo que significa esta palabra paracleto. ¿Sí? Es alguien que me anima, alguien que me ayuda, alguien que me ayuda a mirar adelante, a levantarme otra vez. Eso es lo que tenemos cuando hemos pecado. Entonces, ánimo, hermanos. No nos quedemos donde estamos. Podemos estar muy contentos donde estamos, pero no es para quedarnos ahí. Y como los hijos de Israel, cuando llegaron a Elim, en medio de todo el desierto de Arabia, llegaron a Elim, un sitio muy lindo, con 70 palmeras para sentarse bajo la sombra, con 12 fuentes de aguas, rico. Y después tenía que dejar ese oasis y meterse otra vez en el desierto árido. Yo creo que de pronto les hubiera gustado quedarse ahí. Pero por más que la comunión con el Señor que hemos disfrutado sea rica, pero no nos podemos estancar. Y si tenemos altibajos, vamos adelante, hermanos. El Señor nos lleva adelante. Con estos altibajos, sí, nos desaniman bastante a veces y nos podemos mirarlos, pero pongamos los ojos en Jesús. Y entonces vamos a aprender algo, que a través de todos los altibajos vamos, de todos modos, vamos creciendo. Hay un relato en la Biblia, pues hay varios relatos de altibajos que al final llegan a algo mejor que lo que antes. Por ejemplo, el hijo pródigo. Sí, el hijo pródigo estuvo primero con su papá y después dijo, ay, me aburrí, se fue. Cuando volvió con las alas caídas, después cuando volvió y fue restaurado la comunión, su comunión con el Señor era más rica que antes. Su comunión con el papá, digo, era más rica que antes. Y hace varios ejemplos. Yo quisiera compartir algo de Cantar de Cantares. Que es un relato de todo esto que estamos hablando. El Cantar de Cantares, capítulo 1, verso 2. Vamos a leer varios pasajes. Aquí no podemos entrar mucho en detalle ahora, pero oh, si él me besara con besos de su boca. Capítulo 1, verso 2. Porque mejores son tus amores que el vino. Además del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme. Creo que todos lo estamos diciendo esto al Señor. Atráeme. En pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Qué rico esta relación con el Señor. Sí, vamos a tomar e interpretar esto como ilustrando nuestra relación personal con nuestro Señor. Sí, entonces esto parece muy lindo. Rico, sí. Pero es apenas el principio. Sí, y a partir de aquí empieza un proceso de maduración. Sí, en el versículo 5 de repente resulta ella mirándose a sí misma, y en el versículo 6 resulta excusándose, no, es que la culpa no es mía. En el versículo 7 de repente ella no sabe dónde está él. Sin embargo, en el verso 8, él la llama hermosa, hermosa entre las mujeres. Si tú no lo sabes, no lo sabes. Pero él no llega con un regaño. Él simplemente le dice unas pistas, para que, mira, así me puede encontrar. Y este título tan lindo, hermosa entre las mujeres. El Señor Jesús es el más interesado en tener una comunión íntima con nosotros. Sí, no somos tanto nosotros los interesados. Él dio su vida por nosotros, para tenernos cerca de Él y para que le conozcamos. Entonces, Él es el que más desea esta comunión. Pero cuando yo desvarío un poquito por aquí y por allá, Él tiene tanta paciencia conmigo. En el verso 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aveña en las viñas de Engadí es para mí mi amado. Entonces él le contesta, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. Eres bella, tus ojos son como palomas. Entonces ella le contesta, he aquí, tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Y bueno, sigue ahí un diálogo rico, ¿sí? Ambos disfrutando de esta relación mutua, que ilustra cómo podemos disfrutar nosotros, sí, como algunos escribieron en su tarea, podemos disfrutar de la compañía, la cercanía del Señor y cómo podemos dialogar con Él. El Señor Jesús es la persona más importante para mí, escribió alguien. Eso fue también lo que aprendió David. Tú eres mi Señor, para mí no hay bien fuera de ti. Y Asaf también escribió, ¿a quién tengo yo en la tierra? ¿En los cielos? Nada fuera de ti. El acercarme a Dios es el bien. Y eso lo escribió Asaf en un salmo. Bueno, eso está bien, tener esa comunión tan dulce con Él. Pero, y el Señor lo aprecia. El Señor lo aprecia y el Señor disfruta con nosotros. Pero Él sabe que hasta ahora estamos empezando. Y Él sabe también cómo nos va a seguir enseñando. El capítulo 2, verso 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete. Su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas y confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Por una parte es muy lindo, pero por otro lado, uno no debe estar enfermo. ¿Sí? Bajo la sombra del deseado me senté. Bueno, sí, me senté. Entonces, mi amado es para mí un arbolito y me siento ahí bajo la sombra a disfrutar de la vida. ¿Sí? Pero en cierto sentido, eso es. Me detuve aquí. ¿Y qué pasa? Verso 6. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Me dormí aquí. Verso 7. La paciencia del Señor con nosotros. No despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y entonces, Él es el que sabe despertarnos. Y ¿sí? Cuando nosotros nos dormimos, el Señor sabe despertarnos. Nosotros no tenemos que, ¡oiga, hermano, despierte! No necesitamos hacer eso. El Señor sabe despertarnos. Si el Señor utiliza a un hermano para despertarme a mí, está bien. Y entonces yo oigo la voz de mi amado. No oigo la voz del hermano regañón, oigo la voz de mi amado. Y aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él o aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Entonces mira qué hay aquí ahora. Esto que parecía una comunión tan íntima allí en el verso 6, de repente hay una pared, hay unas ventanas, en las ventanas todavía hay persianas, ni siquiera se habla de una puerta. Y además él está bien lejos, por allá saltando sobre los montes. Sí, eso es cuando nos dormimos, cuando nos estancamos en nuestra relación con nuestro Señor. Entonces, de repente, cuando menos pensamos, resultan todas estas barreras. Entonces, la voz de mi amado, verso 10. Mi amado habló. Conocemos la voz del amado, ¿no? Sabemos cuándo es Él el que nos habla, cuándo es Él el que nos llama. Mi amado habló y me dijo: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque mire, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Mira esta palomita, en lugar, cuando hay toda una primavera ahí, todas las bendiciones de Dios, y la palomita por aquí escondida. Entonces el Señor dice: sal de ahí, disfrutemos de todas estas bendiciones. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, hermoso tu aspecto. Bueno, la respuesta de ella, 16. Mi amado es mío y yo suya. Eso yo lo sé muy bien. El Señor Jesús es mío y yo soy de Él. Pero, ¿qué más? ¿Qué más dijo ella? Ella se levantó y se fue con Él. No, verso 17. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, hermano mío. ¿A qué, amado mío? Devuélvete. Ve por allá, sigue saltando por allá. Sobre todas las montañas lindas. Bueno, también los montes de Beter, eso parece que son Beter, como que son abismos, cañones, así, rajaduras entre la montaña. De pronto la idea de ella aquí es: ay, no, yo tengo mucho miedo de salir por allá, pues de pronto me caigo un hueco. Mejor me quedo por aquí encerradito. Pero entonces nuestro amado llega con una invitación tan linda, y entonces nosotros, con nuestra timidez, ¿qué es lo que me va a pasar? Entonces, ¿qué pasa? Capítulo 3. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué. ¿Y qué pasó? No lo hallé, naturalmente. Si él me invita y yo le digo: no, váyase solito por allá, yo me quedo acá encerrado. Bueno, entonces, por fin, ella recapacita: no, yo tengo que buscar a mi amado, yo no lo necesito. Y entonces ella sale a buscar y por fin lo encuentra. Y se restablece la comunión. Verso 4. Apenas hubo pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Así lo agarré y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Entonces se establece una comunión ahí. Claro que un esposo no quiere que la esposa siempre esté en la cámara de mamá, de su madre. Entonces ahí se ve, aquí hay algo que debe cambiar todavía. Pero él tiene mucha paciencia, más adelante en el Cantar de Cantares se ve como ya ella ya no está tan apegada a su mamá, sino que con él donde quiera que él vaya. Pero eso demoramos en aprenderlo. Pero él tiene tanta paciencia. Y entonces dice, él otra vez dice, no me la despierte. Capítulo 4. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. Tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. ¿Qué es una paloma? ¿Cómo es una paloma? El Señor Jesús dijo una vez, tiene que ser así como las palomas. Sencilla. Sencilla. Entonces, si nuestros ojos son como palomas, quiere decir que nuestros ojos son sencillos. Y el Señor también dijo, si su ojo es sencillo, todo su cuerpo está lleno de luz. Un ojo sencillo está toda hora en... Uy, ¿qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? Nunca se cansa el ojo de mirar, dice Salomón. El ojo sencillo es mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y eso es algo que él aprecia. Entonces, eso es aquí... Tú eres hermosa porque tus ojos son como paloma. Tus cabellos, como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. ¿Eso qué es? ¿Cuándo han oído ustedes hablar de manadas en las laderas de Galaad? Creo que hay dos veces en la Biblia se habla de eso. Una vez es cuando Jacob estuvo 20 años con Labán, y allá con Labán se consiguió dos esposas y varios hijos y una cantidad de ganado. Y de repente Jacob se aburrió, ¿no? Yo no quiero más aquí con Labán, yo quiero ir a mi propia tierra donde vive mi papá Isaac. Y entonces de repente Jacob dijo a sus esposas, le dijo, nos vamos. Y sus esposas estaban de acuerdo. Camino, nos vamos. Empaquemos los niños, sí, alista las ovejas, nos vamos. Y se pusieron en camino. No se despidieron de Labán. Y cuando Labán se enteró, Jacob se me fue. El que me criaba mi ganado, se me fue. Ahora, ¿quién me va a cuidar mi ganado tan bien como lo hacía Jacob? Entonces, enseguida Labán dijo, amigos, vecinos, familiares, vamos a perseguir a Jacob. Y claro, estos hombres podían caminar mucho más rápido, lo alcanzaron. Lo alcanzaron en el monte de Galaad, que queda más o menos a mitad de camino entre donde vivía Labán y la tierra de Canaán. Y empezaron a alegar, Jacob y Labán, y a discutir y a arreglar todos sus asuntos. Y por fin se pusieron de acuerdo, hicieron una columna de piedras. Y... ¿Qué hacían los ganados de Jacob todo ese tiempo, mientras Jacob y Labán alegaban, recostados en las laderas de Galaad? ¿Eso qué es? La meta es Canaán. Habían llegado a mitad de camino, ¿sí? Y era muy bonito, sí, Jacob tenía mucho ganado, muchas cabras, muchas ovejas también, pero, sí, era por una parte era una gran bendición de Dios, pero no habían llegado a la meta. Verso 2, tus dientes. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, ninguna entre ellas estéril. Tus dientes. ¿Para qué son los dientes? ¿Para qué son los dientes? Para masticar, para comer. Y todos estos dientes están bien blanquitos. bien lavaditos. Sí, las ovejas antes de trasquilar tienen una capa así de lana, sí, y la han tenido todo el año, y entonces eso se les ha metido todo el polvo del desierto y se ven grises. Pero entonces cuando son trasquiladas, entonces ya quedan con pelo cortico, y después las llevaron al lavadero. ¿Cómo quedan después de eso? Blancas. Entonces tenemos dientes bien blanquitos, limpiecitos. ¿Eso qué significa? Significa que comemos cosas limpias. ¿Y para qué come uno? Para crecer. Deseas como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Sí? Y después habla del alimento sólido también. ¿Sí? Eso indica, pues los dientes ya indica que ya no somos bebés. Eso está muy bien. ¿Sí? Pero tenemos que seguir comiendo cosas limpias para seguir creciendo. Bueno, y podemos seguir mirando detalles allí. Pero la idea de esto, de este capítulo 4, es que hay un desarrollo, ¿sí? Hay un desarrollo, un progreso hacia una meta, y esa meta no ha sido lograda todavía. Pero donde estamos, lo que tenemos, es precioso para el Señor. Entonces, eso es lo que sucede con nuestra comunión con nuestro Señor, nuestro amado. Tenemos que aprender mucho todavía, hermanos. No estamos graduados todavía, ni nos vamos a graduar. Nuestra comunión con el Señor tiene que ir creciendo. Y no nos angustiemos. Nuestra comunión con el Señor va creciendo. Va creciendo. Confiemos. Sí, el Señor sabe cómo guiarnos. Pero donde estemos, sí, el Señor aprecia lo que tenemos para Él. Aprecia nuestra manera de buscarlo, aunque sea infantil, pero el Señor la aprecia. Y entonces, versículo 9, por ejemplo: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. ¿Cómo les parece el Señor Jesús diciéndonos eso? Sí, podemos pensar en la iglesia, pero podemos pensar también en cada uno de nosotros. ¿Cómo le parece ese amor tan grande? Cualquiera de nosotros, sí, yo prendí su corazón. Su corazón está prendido en mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Con qué has apresado mi corazón? Dice él. ¿Con cuántos ojos?
Uno.
¿Cómo le parece a una novia con un solo ojo? Todavía le falta el otro. Pero aunque sea con uno, el Señor tiene su corazón prendido. ¿Sí? No, aquí no estamos completos. ¿Sí? Todavía no estamos completos. ¿Sí? Pero vamos creciendo. Pero en lo que hemos llegado, el Señor está contento. Como el bebecito que tenemos por aquí, no ha aprendido a caminar todavía. Sí, pero cada vez que aprende algo nuevo, estamos felices. Sí, aunque sabemos que le falta mucho. Sí, pero no estamos regañando, uy, todavía no ha aprendido a sumar y a restar. Y sabemos cantidad de cosas que le faltan todavía. Pero sabemos que eso con el tiempo llega. Ahorita disfrutamos cuando Él aprende a pararse. Y así, en el verso 10, en el verso 9, has apresado mi corazón con uno de tus ojos y con una gargantilla de tu cuello, un adornito. Y entonces toda esta descripción que sigue, cuánto Él aprecia a lo que hemos llegado. Entonces, hermanos, ánimo. Estemos contentos, disfrutemos de nuestra comunión con el Señor y alimentémonos de cosas limpias. Y cuando hemos cometido pecados, entonces los confesamos. Y si estamos muy contentos con el Señor, pues disfrutémoslo. Y digámosle al Señor: Señor, síguenos llevando más adelante, más arriba. Y si sentimos que tenemos muchos altibajos, tengamos confianza. Pablo dijo esto una vez: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. En la tarea que usted me hicieron, hubo dos hermanos que utilizaron una expresión muy hermosa, que dijeron algo de que yo puedo estar en el secreto de Dios. Y esa expresión está en la Biblia. Está en Jeremías 23. Es un alegato de Dios contra los que pretenden hablar en nombre de Dios, pero están hablando sus propias ideas. Entonces, se presentan como profetas, pero no lo son. ¿Sí? Un profeta es alguien que habla lo que oyó de Dios. Entonces son falsos profetas. 16, 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso de verdad es hablar atrevidamente. En el 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que yo lo haya hecho y hasta que se haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas. Lo que está diciendo aquí es: yo voy a castigar a este pueblo por su infidelidad. Y si hay un profeta que dice, no, tranquilos, tranquilos, que todo anda bien, que vamos a tener paz, yo no envié esos profetas. No los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizan. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? ¿Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Antes, sus padres siguieron a los Baales y olvidaron a Dios. Ahora, los profetas hablan supuestamente en nombre de Dios, pero el resultado es el mismo. También, esas supuestas profecías también apartan al pueblo de Dios. Verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Bueno, y sigue hablando lo mismo. ¿Qué es eso, estar en el secreto de Jehová? ¿Conocemos a alguien que estuvo en el secreto de Jehová? Por allá lo escuché. ¡Moisés! Sí. De pronto hay alguien más, aparte de Moisés. Sí, de pronto Elías. Sí, Abraham. Sí, varios de los profetas. Sí, el Señor Jesús buscaba a solas la comunión con su Padre. Sí, incluso tuvo que obligar a los discípulos a meterse en la lancha y váyanse, después yo los alcanzo. Los discípulos no querían estar con él para que él no se quedara solo. No, váyanse. Para que él pudiera estar a solas con Dios. Sí. Es necesario que aprendamos eso. Sí, y a veces el trajín no nos deja encerrarnos en un cuartico. Sí, a veces tenemos muchos quehaceres y tenemos que correr mucho de un lado para otro. Sin embargo, en nuestro espíritu podemos estar también a solas con Dios y escuchar su voz. Pero me gustaría hablar un poquito acerca de Moisés. Y podríamos empezar en Éxodo 19. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, en el mes tercero, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Éxodo 19, verso 3. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios trajo todo ese pueblo, varios millones, hasta el monte de Sinaí. Pero solamente se quedaron al pie del monte y Moisés tenía que ir solo, subir la montaña. Y Dios le hablaba allí y le daba el encargo para que él lo transmitiera a los israelitas. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, sí, vemos a Moisés de mandadero. Y por eso en Gálatas dice que la ley fue dada en manos de un mediador, un intermediario entre el pueblo y Dios. Volvemos a Éxodo. Sí. Entonces en Éxodo 19 Moisés sube y baja varias veces. Sí, y era un anciano de 80 años, pero, y el monte Sinaí, pues yo no sé qué tan escarpado sería, pero Moisés recorrió ese camino muchas veces.
Después Dios habló desde la cumbre del monte, habló con una voz fuerte y todo el pueblo pudo oír los 10 mandamientos. En el capítulo 20, verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Éxodo 20, 18. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Moisés, por favor, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sí? Aquí vemos que hay una especie de comunión privada de Moisés con Dios, de Dios con Moisés. No es para todo el pueblo. Es una relación directa de Moisés solamente con Dios. Y entonces Moisés se acercó allá a Dios otra vez, y entonces Dios le habló varios capítulos de leyes. Leyes sociales, podemos decir. El capítulo 21 de Éxodo, el capítulo 22 y el capítulo 23. Después, en el capítulo 24, leemos Éxodo 24, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen. Entonces, ahí Moisés bajó del monte otra vez. Verso 3. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todos estos tres capítulos de leyes que hemos saltado. Y el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Ahí empieza Moisés a escribir. Y terminó escribiendo 5 libros, pero aquí escribe solamente estos 3 o 4 capítulos. Verso 7. Moisés tomó el libro del pacto, o sea, lo que acaba de escribir, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo por tercera vez: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Bueno, listo, entonces comprometámonos. Esta sangre es como un sello. Entonces, verso 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. El zafiro es un material que representa el trono de Dios, algo así. Y dice en el 11: mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Sí, yo no sé en qué sentido vieron a Dios, cómo fue esto, porque después incluso a Moisés Dios le dijo: no, señor, no puedes ver a Dios, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, no sé bien cómo hay que entender esto. Pero, verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En el secreto de Jehová. Nadie más con él, ni siquiera Josué. Y entonces Dios da a Moisés el diseño del tabernáculo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Al final de esto, en el capítulo 31, verso 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y entonces, y mientras tanto, mientras Moisés estaba los 40 días allá mirando el diseño del tabernáculo, ¿qué estaba pasando abajo? Decidieron hacer el becerro de oro. Y justo cuando lo tenían listo y cuando le estaban celebrando fiesta, bajó Moisés. Pero antes de bajar Moisés, Dios le dijo a Moisés, allá en el secreto de Jehová, Dios le dijo a Moisés, este pueblo se corrompió. Y entonces Dios le dijo a Moisés, yo lo voy a acabar. Y Moisés dijo, no, Señor. Dios le dijo, Moisés, déjame acabar con este pueblo. Y Moisés dijo, Señor, ¿pero qué vas a hacer con tu fama, con tu gran nombre? Moisés intercediendo por el pueblo. ¿Sí? Después Moisés bajó y arreglaron, pues juzgaron el problema allá abajo. Y después Moisés dijo, bueno, yo voy a subir al monte a ver qué me dice Dios, a ver si Dios quiere seguir con nosotros o no. Y Moisés estuvo dialogando con Dios bastante en el capítulo 33 y 34. Otra vez Moisés por allá arriba, ¿sí? En el 34, verso 28. Y él estuvo allá con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió, Dios escribió. Esa palabrita hay que aclarar aquí. Dios escribió en tablas las palabras del pacto. Las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En las nuevas tablas Moisés las había preparado. Y Dios, capítulo 34, verso 28. Y Dios escribió en las nuevas tablas otra vez las mismas palabras. Y cuando Moisés bajó del monte la segunda vez, después de estar por segunda vez, 40 días allá arriba, ¿qué tenía Moisés? Le brillaba la cara. La primera vez, cuando vio el diseño del tabernáculo, no dice nada en su cara, pero cuando él estuvo suplicando a Dios, Señor, no nos dejes solos. No queremos andar por este desierto sin ti. Señor, este es tu pueblo. Por más que sean tercos y duros, son tu pueblo, Señor. Después de eso, su cara le brilló. Porque él había tocado el corazón de Dios. Si realmente lo que había en el corazón de Dios, Moisés lo captó y Moisés oró, pidió a Dios lo que Dios quería. ¿Sí? Era tan íntima la comunión de Moisés con Dios en esa ocasión. Cuando Dios decía a Moisés, déjame que consuma este pueblo. Y Moisés decía, no, Señor, no te dejo hacer eso. ¿Sí? Realmente Moisés estaba diciéndole a Dios lo que Dios quería. Eso era como decían, Dios pensando, ah, Moisés, ahora eso es lo que yo quería oír de tu boca. Estar en el secreto de Jehová, hermanos. ¿Por qué Moisés solo? Ahora, ¿por qué era secreto? ¿Por qué Moisés solo? ¿Por qué Moisés solo? Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 5. El libro de Deuteronomio significa que Moisés vuelve y cuenta todo lo que pasó. Desde que salieron de Egipto toda la historia y muchas de las leyes también Moisés lo vuelve y lo recita. Deuteronomio capítulo 5. En Deuteronomio 5, Moisés cuenta, ¿se acuerdan, israelitas, cuando ustedes eran jóvenes, cuando ustedes eran niños? ¿Se acuerdan de esa montaña que tenía un montón de nubes oscuras encima y truenos y rayos y un sonido de trompeta terrible? Y hasta yo mismo estaba temblando porque era terrible todo esto. Y entonces Moisés, ¿se acuerdan que Dios les abrió 10 mandamientos? ¿Ustedes mismos lo oyeron? Verso 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego. Deuteronomio 5, 23. Y visteis al monte que ardía en fuego y vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Moisés, acércate tú y oye todas las palabras que te dijera Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Verso 28. 5:28, esto es importante. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. ¿Y qué opinó Dios de esto? Me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto es lo que Dios opina. Dios vio en ellos algo, el temor de Jehová. El temor de Dios, tenía tanto respeto, hasta miedo por Dios, reconocer que este Dios es real, que este Dios es poderoso, que este Dios es fuego consumidor, y guardar respeto. Y por eso Dios dijo, está bien. Pero Dios les dice, ¿quién diera que tuviesen un corazón así? ¿Por qué Dios dice esto? Porque el corazón de los israelitas no era así. Era solo palabras que eran fruto de la impresión que tenían. Pero el corazón de ellos no estaba de acuerdo. Realmente en el corazón de ellos no tenían tanto temor de Dios. Por eso Dios dice, ay, quién diera que tuviesen tal corazón. Dios conocía el corazón de los israelitas. Y por eso, dice Dios, está bien que ellos no se me acerquen. Yo hablo solo con Moisés. Para acercarse a Dios es un asunto de corazón. Y con cualquier corazón uno no se puede acercar a Dios. Dice los Salmos, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón. Hay dos salmos, por lo menos dos salmos que habla de eso, el 24 y el salmo 15. Sí, pero ese es el problema que Dios ve en su pueblo. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y por eso, solo Moisés se acerca a mí y me escucha. Y por eso Moisés estuvo en el secreto de Jehová. Por eso fue un asunto privado. Porque el corazón del pueblo no correspondía, ¿sí? No estaba adecuado para que ellos se acercaran a Dios. Lástima. Sí, hace poco oímos de los sacerdotes que Dios primero decía: Israel, yo quiero que ustedes sean un pueblo de sacerdotes. Después hicieron el becerro de oro. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo tener un pueblo de sacerdotes. Solamente la tribu de Leví. Y después solamente la familia de Aarón. Aarón tenía 4 hijos. El día que fueron consagrados, los 2 mayores, Nadab y Abiú, que vieron a Dios, hicieron algo que les parecía bien. Ni siquiera dice que era algo malo, simplemente decían algo que yo no les mandé. Y Dios los quemó. Quedaban 2 hijos. Y sigan investigando qué pasó con esa familia de sacerdotes. Siempre Dios cortando. No me pueden servir como sacerdotes por esto y esto y esto. Hasta al final del libro de Ezequiel, todavía Dios está diciendo: estos me pueden servir como sacerdotes porque fueron fieles, pero estos no. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Podemos acercarnos al secreto del Señor, al secreto de Dios? ¿Podemos estar en íntima comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sí? Nuestras palabras y todo esto pueden parecer muy bonitos, pero Dios mira el corazón. Ahora, esta frase que Dios dijo: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Dios mismo la contestó. Después, en los profetas, Dios dice: yo voy a darles un corazón nuevo para que anden en mis caminos, para que cumplan mis leyes. Yo mismo lo voy a hacer, ¿sí? Por medio de la redención por el Señor Jesús y renovándolos por el Espíritu Santo. Entonces, esta pregunta de Dios: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Dios mismo después lo contestó. Él mismo lo haría. Y en ese pacto estamos nosotros ahora también. En el nuevo pacto. Y a nosotros Dios nos ha dado un corazón nuevo. Y por eso yo quisiera volver un momentico a otra vez a Jeremías 23, verso 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Bueno, pongamos a contestar esta pregunta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Aquí está hablando de sueños y palabra. Parece que Dios está comparando los sueños con paja y la palabra con trigo. ¿Para qué sirve la paja? Sí, es quemada, pero ¿para qué? Ahí es donde crece el trigo, sí. Al final es cuando la echan al fuego, después de que la paja cumplió su función. Primero, todavía no hay trigo, y entonces salen unas hojitas. Sí, en Marcos 4 hay una parábola hermosa, muy cortica, pero muy hermosa sobre esto. Sí, pero no la busquemos ahora. Salen unas hojitas verdes, después sale una espiguita verde, después sale un tallito, después una espiguita. ¿Sí? Y dentro de esa espiguita empiezan a formarse los granitos de trigo. Y alrededor de cada granito hay varias cascaritas. ¿Sí? Una cosa hermosa. ¿Cómo Dios diseñó eso tan bien diseñado? Después, ¿qué pasa? Después, cuando el trigo está maduro, Entonces Dios empieza, pues Dios, nosotros, el campesino, lo que sea, empieza a separar. Lo echan a una máquina, yo no sé, a separar el grano de las cáscaras. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La paja sirve durante algún tiempo para alimentar el trigo. Y después hay que desecharla. Eso pasa con los sueños de los profetas. ¿Sí? Los sueños son algo provisional, son como una ayuda audiovisual para captar la atención de la persona. Y después los sueños tienen que dar lugar a la palabra de Dios. Los sueños tienen que ser interpretados. ¿Sí? En Génesis vemos los sueños de José, los sueños del copero, los sueños de Faraón. Vemos los sueños de Nabucodonosor, de Daniel, bueno, y no solo sueños, también hay visiones, ¿sí? Y el profeta Zacarías tuvo muchas visiones. Aquí mismo en Jeremías, Jeremías 24, por ejemplo, Dios le muestra algo a Jeremías y después le pregunta, bueno, Jeremías, ¿qué es esto? Y Jeremías tiene que contestar. Y después Dios le dice, esto quiere decir tal cosa. A Zacarías se lo puso más difícil porque Dios le muestra algo y entonces, bueno, Zacarías, ¿qué significa eso? Y Zacarías todo apenado, Señor, yo no sé. Y Dios otra vez, ¿pero no sabes qué es esto? Señor, no. Entonces Dios le explica. Los sueños y las visiones son buenas, sí, pero tiene que dar lugar a la interpretación, sí, al realmente el contenido del mensaje que es la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos también algo así. No tenemos muchos sueños. A veces un hermano tiene sueño, un sueño que significa algo, ¿sí? Pero generalmente lo que tenemos son estudios bíblicos, retiros, conferencias, campamentos, predicaciones, libros. Mira, todos estos libros. Todo eso es bueno. Todo eso es útil. Usar todas esas cosas es útil. Pero de ahí tiene que salir algo. De todos esos tallos y hojas tienen que salir los granitos de trigo, que son: Dios me habla a mí, yo me acerqué más a Dios, yo oí la voz de Dios hablándome a través de todas estas cosas. Si no sucede eso, hermanos, todo fue perdido. Cantidad de paja, cantidad de tallos y espigas, pero sin granito de trigo. Entonces, hermanos, Dios quiere utilizar todas estas cosas, ¿sí? Pero cuidado con llenarnos la cabeza solamente de mucha letra, ¿sí? Y no escuchar realmente qué es lo que Dios me está diciendo. Le damos gracias al Señor juntos. Nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto que deseas atraernos cada día más cerca de ti. Señor, gracias porque tú eres suficiente, tú eres poderoso. Señor, realmente fuera de ti no tenemos nada. No deseamos nada, Señor. Enséñanos a vivir en tu presencia. Y enséñanos a apreciar tu presencia y escuchar tu voz y obedecer tu voz y creer tus promesas y gozarnos de tu palabra, Señor.